Las 6 de la tarde, 11 minutos. Muy buenas tardes. Esto es 2022. Andalucía Decide. Señoras y señores, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Les recuerdo que si quieren seguir el programa a través de internet es muy facilito. Vayan a la página web cope.es, ahí van a encontrar dos ventanas, en la parte de directos, una que pone la tarde de COPE y otra 2022 Andalucía Decide. Por tanto, pueden ustedes decidir cuál de los dos productos quieren seguir a través de la sintonía de COPE. En primer lugar, saludar a mis invitados esta tarde. Joaquín López Sáez, director de la COPE en Sevilla. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Rafael Navas, consejero asesor editorial del grupo Yoli. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes y bienvenido y gracias por atendernos. Dani Trigo es el redactor jefe de COPE Andalucía, que como cada tarde nos trae la agenda electoral. Dani, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Hasta 7 ministros socialistas se han dejado caer hoy por toda Andalucía en el penúltimo día de campaña. Mañana el presidente Sánchez estará cerrando campaña en Sevilla con el candidato Juan Espadas. Está claro, por lo tanto, que Sánchez también se juega mucho en estas elecciones. En el día de hoy, Espadas ha vuelto a apuntar a que hay dos opciones el próximo domingo.
Sabemos cuáles son las opciones. Sabemos que hay que optar entre un gobierno de progreso o un gobierno del Partido Popular y Vox, de un gobierno de las derechas en Andalucía.
Como tendremos enseguida con nosotros al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, enseguida podremos preguntarle un montón de cosas al presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno. Le hemos tenido hoy en Chiclana. Dice sentirse arropado por andaluces de toda clase y edad en sus actos de campaña. Eso le hace pensar que su ansiado gobierno en solitario es posible.
Y es verdad que eso te hace soñar, ¿no? Te hace soñar con que podamos tener una mayoría amplia, una mayoría que nos permita gobernar en coalición con los andaluces.
Añadir, Adolfo, que la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha desdicho de lo afirmado en este mismo programa, donde dijo que estaría dispuesta a abrir un periodo de reflexión para evitar que Vox entrase en un eventual gobierno de la Junta. Hoy le ha dicho al Partido Popular que se olvide de sus votos, que en ningún caso se abstendrá para facilitar su gobierno. Todavía tenemos jueves por delante. Desde las 6 de la tarde, el presidente Juanma Moreno está participando en un acto con jóvenes llamado Andalucía Talento. También desde las 6, el socialista Juan Espadas está participando en un acto en la ciudad de Huelva. A las 8 de la tarde, la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, participa en un acto público en Jerez, y a las 8:30 son Santiago Abascal y Macarena Olona los que se vuelven a subir a un escenario en Algeciras. Asuntos que analizamos a partir de aquí en 2022, Andalucía Decide.
Gracias, Dani Trigo. Señor vicepresidente del Gobierno andaluz y candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos cordiales.
Igualmente, un abrazo.
No sé si usted imaginaba que después de 3 años y medio de intenso trabajo, el titular más impactante de la campaña para Ciudadanos iba a estar protagonizado por una torrija.
Bueno, para Ciudadanos no, para los andaluces, ¿no? Porque yo creo que lo que quedó en evidencia en estos dos debates, especialmente el segundo, es que nosotros sí teníamos muchas cosas que contar, otros no tenían absolutamente nada que proponer, y otros se ponían de perfil o sencillamente se escondían ante los andaluces en un momento en el que había que explicarle qué propuestas son las que los grupos parlamentarios, en este caso los grupos políticos, llevamos para estas elecciones, y sobre todo, en el caso mío, lógicamente, como vicepresidente del Gobierno andaluz, defender las políticas que hemos puesto en marcha durante 3 años y medio. Si en eso se cuela un poco de arte, de gracia andaluza, gaditana, para, bueno, también poner de manifiesto que hay algunas personas que no tienen ni idea de lo que es esta tierra, pues estupendo, yo creo que ha servido para mucho.
Déjeme que voy a reproducir unas valoraciones que usted ha hecho en una emisora hermana de la cadena COPE, y luego le quiero preguntar sobre sus declaraciones.
Yo creo sencillamente que hemos estado dedicados a la gestión y otros a hacer política de nuestra gestión. Y a partir de ahí, pues lógicamente, ahora cuando llega la campaña es cuando estamos intentando explicarle a los andaluces cuál ha sido nuestra participación en un gobierno donde todas las áreas, especialmente en materia económica, de empleo, de empresa, el ámbito social, en la educación, en el turismo, pues han sido responsabilidad de Ciudadanos, y gracias a Dios hemos conseguido un magnífico resultado para los andaluces, ¿no?
Dice usted, hemos estado dedicados a la gestión y otros a hacer política de nuestra gestión. ¿Esto es una crítica al PP o es una autocrítica?
Es una realidad. O sea, sí, es lo que ha pasado, tú lo sabes perfectamente, y todos los andaluces, y los debates los has visto. Hay quien no tiene que mirar un papel para dar un dato. Y hay quien sencillamente no podía dar un dato porque no lo había trabajado. Y yo creo que eso ha sido evidente. Hemos estado trabajando durante 3 años y medio, que era nuestra obligación, y más en una pandemia como la que hemos tenido, aunque la señora Olola diga que ha sido un gobierno cómodo. Eso también demuestra que no tienen ni idea de lo que es la gestión pública. Y sencillamente el Partido Popular ha aprovechado, y desde que empezó la temporada, que fue en enero del 19, pues sí, ha estado haciendo mucho más, llamarlo marketing, publicidad, más dar a conocer, ¿no?, lo que se hacía, que nosotros. Yo no me he dedicado a eso, yo me he dedicado a gestionar un gobierno que no ha sido nada fácil, y lo he hecho y con toda la humildad del mundo, pero sobre todo en aquellas políticas que en un momento tan complicado como una pandemia eran necesarios. A nadie se le escapa que hoy, afortunadamente, Andalucía es la comunidad autónoma que está tirando más del empleo y de la economía en este país, y para eso había que trabajar, porque milagros no existen en política. Y yo me he dedicado a eso, es verdad, el Partido Popular se ha dedicado más a hacer política, y yo me he dedicado a hacer gestión, porque era necesario para sacar a Andalucía de la situación en la que se encontraba. Y ahora, cuando llega la campaña, pues me dedico a hacer política, que para eso están las campañas.
Oiga, y si ahora hubiera una nueva negociación porque sus votos sean necesarios...
No, que la verdad, no te preocupes, tranquilo.
La pregunta sería, ¿usted pondría más empeño para hacerse, no sé, con la portavocía del gobierno?
No, esto no va de repartirte los cargos, esto va de repartir, de distribuir un gobierno y ponerlo, cada área, en las manos de las personas que mejor lo pueden hacer. Y los que mejor hemos podido hacer las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas educativas, las políticas de empresas, de autónomos, de turismo, de municipalistas...
Pero no han sabido contárselo a los ciudadanos.
Bueno, es que, mira, yo no soy un cuentacuentos. Yo soy vicepresidente de la Junta de Andalucía y me dedico a gestionar. Los andaluces lo saben. Hoy hay más autónomos que en ninguna otra comunidad de España. ¿Quién ha dirigido las políticas en materia de autónomo? Pues Rocío Blanco, ¿no? En economía crecemos 4 décimas por encima de la media del PIB nacional, un 6,8. España un 6,4. Esto significa que alguien ha hecho las políticas económicas, y el área de economía la lleva, curiosamente, otro consejero de Ciudadanos que se llama el Rogelio Velasco. Si quiere hablamos de turismo, ¿vale? Andalucía lidera el turismo en este país y hoy es la comunidad autónoma más competitiva en el sur de Europa, no solamente en España, porque... lógicamente, al ser en España, también es el sur de Europa. ¿Y quién dirige esas políticas? Casualmente, en este caso yo, también, de Ciudadanos. Te hablo de educación, ¿quiere que te hable de igualdad, de políticas sociales? ¿Qué pasa, que todo eso lo ha hecho el Partido Popular solo? Hombre, yo creo que no es justo, ¿no? Como mínimo, no reconocerlo. Que ahora llega el momento de la campaña electoral y es cierto que parece que en los sondeos, que son estados de opinión, imagínate, Adolfo, que a ti y a mí nos toca la lotería ahora mismo, a que cambiamos de estado de opinión en 5 minutos. Pues eso va a pasar el domingo, cuando lleguen las elecciones. La gente va a saber valorar lo que se ha hecho. Hay más de un 30% en este momento de andaluces que todavía no saben que van a votar, y ahí yo confío en que haya una parte importante de los que votaron a Ciudadanos en 2018, que cuando vean lo que dijimos que íbamos a hacer y hemos hecho, pues finalmente vuelvan a confiar en nosotros y nos den los escaños suficientes para poder reeditar este gobierno, que es a lo que yo aspiro, y creo que a lo que aspira la inmensa mayoría de los andaluces. Porque si la otra opción es la de Vox con el PP, y he escuchado esta mañana a Macarena Olona decir que a ella no le apetece nada formar un gobierno con Juanma Moreno, pues sí que empezamos bien.
¿Y cómo es posible que, en fin... ¿Cómo se pretende formar parte de una cosa que uno está criticando permanentemente? Juan,
criticando, que quiere hacer desaparecer, porque no cree en las comunidades, en el estado de la autonomía, yo no lo entiendo.
No todas las intervenciones de los líderes nacionales están ayudando a los líderes regionales. Naturalmente todo el mundo es imperfecto y por tanto caben estos errores. Digo esto porque hoy he oído unas declaraciones de Inés Arrimadas que, si las contrasto con el balance que usted está haciendo, que forma parte de la realidad, es decir, quiénes han sido los titulares de economía en el ámbito social, en la educación, en el turismo, en el empleo, evidentemente ha sido Ciudadanos. Por tanto, este corte que le voy a poner ahora, ¿usted no tiene la impresión de que es un poco ingenuo, un poco infantil y un poco no poner el acento realmente en la buena gestión que han hecho las consejerías de Ciudadanos? Escuche el corte y ahora ya me podrá hablar con conocimiento de causa.
Que la gente de verdad piense la potencia que tiene su voto, que aquí no va de cuánto saca cada partido, sino de cuánto van las sumas. Y ahora mismo, un puñadito de votos, y lo dicen todas las encuestas, un puñadito de votos a Ciudadanos, te pueden garantizar que este gobierno con el que la mayoría andaluces está contento, siga.
Bien, un puñadito de votos. Yo no creo que sea cuestión de un puñadito de votos, ¿no? Es cuestión de, efectivamente, poner en evidencia el trabajo, el esfuerzo. Porque, en fin, de Rogelio ni le hablo, de Elena ni le hablo, del trabajo de turismo, digo, por las cifras, ni le hablo. Por tanto, no es cuestión de puñadito de votos, es cuestión, no sé, de autoestima de la gente que está en Ciudadanos, de saber que ha hecho una buena gestión y que puede presentar una buena factura, ¿no?
Bueno, realmente Inés lo que está intentando explicar, igual que todo.
Claro, no le voy a pedir que critique.
No, yo, claro. Tú sabes que yo me critico hasta a mí mismo, yo por eso no tengo problema. Pero lo que Inés intenta explicar ahí es una cosa que es evidente, que ahora mismo estamos muy cerca de conseguir los escaños suficientes para sumar con el Partido Popular, y esos pocos votos que necesitamos para que la gente se movilice el domingo, pues pueden significar mucho en el futuro. Yo creo que sin duda es eso a lo que ella se refiere, y es que cada escaño que podamos conseguir de aquí al domingo, uno, dos, tres escaños más, pueden ser la diferencia entre reeditar este gobierno o que se forme un lío de narices el próximo lunes. O sea, yo eso es lo que entiendo, y además que es verdad, los tracking y la información que nos llegan es de que estamos ahí, justo en la puerta, y que no podemos despistarnos de aquí al domingo.
Señor Marín, yo estoy convencido, además me ha oído en más de una ocasión hacer esta afirmación, que para que haya un buen presidente hace falta a su lado un buen vicepresidente. ¿Usted tiene la sensación de que en estos días de campaña la opinión pública considera que usted ha sido un buen vicepresidente? Porque me habla de consejerías, pero más allá de las consejerías, quien ha estado ahí metiendo el hombro, quien ha estado ahí apoyando, quien ha querido estar en la tramoya detrás, que no se le viera, no proyectar ni siquiera la sombra, ha sido el vicepresidente. Probablemente es la labor de un vicepresidente leal, ¿no? ¿Y usted tiene la impresión de que la gente le reconoce su trabajo como vicepresidente?
Sí. Te lo puedo asegurar, ¿no? Yo no sé si alguien se acordará de otros vicepresidentes de esta o de otras comunidades autónomas, pero yo sí tengo esa impresión, esa sensación. Todo el mundo que me para por la calle me saluda, en todas las organizaciones empresariales, sindicales, con todos los que me reúno, todos reconocen esa labor. E incluso Juanma, el presidente, también lo ha dicho, ¿no? Llegó a decir hace unos días que Juan Marín era sin duda el mejor vicepresidente de ningún gobierno autonómico que haya tenido este país. Yo he hecho mi trabajo, y mi trabajo era, pues sencillamente, gestionar, como te decía antes, y llevar adelante un consejo de gobierno cada lunes para que el martes todo estuviera a punto y que todas las iniciativas, las leyes, los presupuestos, pues llegaran en tiempo y forma, junto con mi equipo, por supuesto, antes mi viceconsejero Alejandro y ahora con Ana y todo su equipo, hemos intentado hacer esa labor, que es lo que se me da quizás mejor. Yo lo que he hecho toda mi vida ha sido gestionar, y creo que en ese sentido yo estoy muy feliz, muy orgulloso del trabajo hecho, y estoy convencido de que si tengo la oportunidad de repetirlo, que así espero que sea, pues lo voy a hacer exactamente igual, no voy a cambiar nada, ¿vale? No voy a ponerme a hacer publicidad y marketing desde el primer día. Yo no estoy en política para eso. Yo estoy para intentar hacer un buen trabajo y sobre todo, que las cosas funcionen. Y el presidente confió en mí desde el principio en esta labor, me la dejó a mí, y creo que ha dado un magnífico resultado para los andaluces, no para mi partido, sino para los andaluces, que era de lo que se trataba, ¿eh? Cuidado.
Oiga, le voy a pedir que me acepte una hipótesis, porque sería la única manera de conocer su sincera opinión sobre el tema que le voy a pedir.
Yo siempre te doy mi opinión sincera.
Sí, pero le voy a colocar una posición en campaña electoral que yo comprendo que es muy incómoda, y le ruego, por favor, que me acepte la hipótesis, ¿no?
Claro.
Conociendo a Juanma Moreno, al presidente de la Junta de Andalucía, desde el punto de vista político, sus reacciones, la cantidad de horas, de días, de reuniones, de días, de noches que han pasado juntos... si al final
noche, dependiera... No hemos pasado juntos, Adolfo.
Bueno, han trabajado hasta altas horas de la noche.
Hemos trabajado, sí, pero cuidado. Noche no hemos pasado juntos por nadie, porque
no, yo ya pasé Manu la, ya pasé la adolescencia, señor Marín, ya pasé la
Oye,
adolescencia.
Que tampoco pasa nada, que allí cada uno con lo que...
No, pero dígame una cosa, si finalmente hicieran falta los votos de Vox, y esta es la hipótesis incómoda, sí, que le quería poner, pero le ruego, por favor, dado su conocimiento de las reacciones y del pensamiento de Juanma Moreno, la posibilidad de una repetición electoral que sería un desastre para nuestra comunidad, ¿esa es una opción que usted ve viable, posible?
No. sin duda no.
O sea, ¿usted cree que al final el PP...?
Sí, tendrá que aceptar la aritmética para poder ser presidente. No me cabe ninguna duda. Es que una repetición electoral significa no poder desplegar ni siquiera los fondos europeos este año. Nos iríamos... Suponte que... Bueno, entre que se hace y no se hace, mínimo final de septiembre, octubre, conforma un gobierno a final de año... sin presupuesto, sin un gobierno completamente en funciones que no puede hacer prácticamente nada, que no sea lo urgente, ¿qué hacemos con esos recursos? Ya le dije a Juanma que se equivocaba adelantando las elecciones en junio, pero bueno, cuando lo dije parece que nadie me quiso escuchar. Le recomendé que terminásemos de desplegar todos esos recursos y en septiembre, octubre, convocar elecciones y terminamos la legislatura con todos los fondos europeos en este momento, bueno, pues llevándose a cabo en nuestra comunidad autónoma con todas esas obras de infraestructura que eran necesarias, porque además hay algo que está en el ambiente, está ya todos los indicadores económicos así lo dicen, todos los expertos, y es que estamos en una situación bastante complicada de cara al próximo otoño y el próximo invierno, porque tenemos una inflación que se está disparando. Tenemos ya al Banco Central Europeo diciendo que hay que subir los tipos de interés y estamos hablando de que es muy probable que toda esta tormenta perfecta que se está ahora mismo desarrollando pues pueda tener un efecto sobre la economía y sobre el empleo bastante complicado. Entonces, si teníamos todos esos fondos desplegados, todos esos proyectos en marcha, que son fondos que nos habían llegado extraordinarios para la recuperación y la resiliencia, hubiera sido mucho más fácil afrontar en una posición mucho más fuerte a nivel empresarial, a nivel económico, ese futuro incierto, ¿no? Así se lo trasladé, pero él decidió adelantarla el 19 de junio en vez de esperar y a partir de ahí, pues ahora plantear una nueva convocatoria electoral sin poder desplegar estos recursos, pues eso podría ser un agujero en la economía andaluza y en el empleo, aunque difícilmente después se podría explicar.
Son las 6 de la tarde, 28 minutos. Nos atiende en este momento el vicepresidente de la Junta de Andalucía, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta. Nos pidió su equipo que, por favor, a las 6:30 le liberáramos, porque tiene una agenda complicada. Tiene usted hasta las 6:30 para contestarme a la pregunta. Oiga, ¿por qué considera usted necesario votar a Ciudadanos?
Pues porque somos un partido que tenemos la mala costumbre de que cada vez que decimos algo y nos comprometemos, lo cumplimos. Y eso en política no suele hacerlo nadie. Además de eso, pues lógicamente hemos sido capaces no solamente de gestionar un gobierno como en 3 años y medio durísimos con una pandemia, sino que hemos llevado a cabo las políticas y las reformas que eran necesarias para que realmente Andalucía saliera del vagón de cola y se convirtiera en la locomotora económica de este país. Y ahí están los datos, que repito, no voy yo hoy una vez más a nombrar, porque lo saben ustedes de sobra. Y porque además somos la única alternativa posible para que realmente Andalucía no se meta en un lío muy gordo el próximo domingo a las 10 de la noche. Si Ciudadanos está en el gobierno, el lunes seguiremos trabajando con la normalidad que este gobierno lo ha venido haciendo durante los últimos 3 años y medio. Y eso significará probablemente mucho empleo, muchas oportunidades, tranquilidad para un gobierno con la lealtad que Juanma y yo siempre hemos tenido y la amistad que procesamos, que eso es fundamental a la hora de marcarte un objetivo común. Así que el único voto que yo entiendo, no porque sea mi partido, que también, que es decisivo para que todo eso ocurra, es el de Ciudadanos. No hay otro. Por muchas vueltas que le den, el señor Espada ha tirado la toalla. Pero hace ya tiempo, ¿no? Ahora ya está prácticamente en los últimos minutos del partido. Pero ha tirado la toalla y le ha entregado el gobierno, hoy lo decía, un gobierno de coalición de Vox con el PP. Dios mío, de mi alma, que Dios nos libre. Yo creo que hay que pelear hasta el último minuto el partido, y si se consiguen esos escaños de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, pues seguramente podremos llevar a cabo esas reformas que todavía nos quedan, acabar con el plan de racionalización del sector público, poner y desplegar todos los fondos europeos, ser capaces de avanzar en la simplificación administrativa, seguir y conseguir que nuestras empresas sigan teniendo aquí seguridad jurídica para que se pueda generar empleo y la confianza especialmente de todos los inversores que están ahora mismo centrados en nuestra comunidad autónoma y que están afortunadamente apostando por Andalucía y creando mucha riqueza y empleo aquí. Y además protegeremos ese estado del bienestar tal y como nos comprometimos, porque algunos decían que íbamos a incendiar, a acabar con el estado de bienestar, y resulta que hoy hay más dinero para educación, más dinero para la sanidad, más dinero para las políticas sociales. Yo creo que hay un millón de motivos para seguir apoyando y confiando en Ciudadanos, porque lo que dijimos en 2018 lo hemos cumplido, y porque además creo que somos los únicos garantes en este momento de esa estabilidad y esa tranquilidad que necesita Andalucía para seguir siendo una de las comunidades autónomas más importantes, como siempre tuvo que ser, de este país. Ya hoy nadie nos mira por encima del hombro, hoy todo el mundo nos mira con envidia, y el gobierno del PP y de Ciudadanos en Andalucía ha sido un verdadero ejemplo para España y para Europa de un gobierno en coalición que ha funcionado y que va a seguir funcionando si tenemos la confianza de los andaluces el próximo domingo.
Señor Marín, mucho ánimo. Ya estamos en la recta final de la campaña. Ánimo y ojalá el domingo por la noche Ciudadanos reciba buenas noticias.
Seguro.
Gracias por estar.
Ojalá los andaluces reciban buenas noticias. Y esa será un gobierno del PP y de Ciudadanos de Andalucía.
Juan, gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Gracias. Gracias.
Rafael Navas, supongo que siguiendo la conversación con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, seguro que siguiendo también durante la campaña lo que propone Juan Marín, ¿tienes la impresión de que es una especie político emergente? Es decir, que en los debates hay mucha gente que se ha vuelto a reencontrar con Juan Marín.
Bueno, yo creo que Juan Marín es una víctima de su partido. En este caso, Juan Marín está por encima clarísimamente de la marca. La gran pregunta que yo le haría a Juan Marín es si cree que realmente su partido no es el culpable de que las encuestas, veamos las que veamos, no le dan más de 2-3 diputados. Y eso puede ser profundamente injusto cuando se ha hecho una labor como la que han hecho muchas personas en Ciudadanos, en el gobierno andaluz, pero que no ha brillado. Entonces hay que hacer un poquito de autocrítica, y él dice, yo no soy un cuentacuentos, hombre, pero hay que saber vender la gestión. Él dice, yo es que no me dedico a vender como hace el PP. Hombre, pero si tú sabes que la marca está floja, tú tienes que hacer algo para que se te conozca mejor. Me parece que Juan Marín es un animal político, y creo que lo ha demostrado a lo largo de todos estos últimos años, no solamente esta etapa de gobierno. La pregunta sería, si Juan Marín cuando prestó su apoyo al Partido Socialista en la anterior legislatura rentabilizó ese apoyo, ¿por qué no lo ha hecho ahora? Porque descaradamente, clarísimamente, la marca Ciudadanos va a retroceso en toda España, y a la hora de votar la gente considera que puestos a votar a un gobierno Ciudadanos PP, vota al PP, vota al más fuerte, la ley del más fuerte. Y eso que dice él de que hay que mantener el equilibrio para que el Partido Popular no tenga una mayoría absoluta y que se le controle y tal, hombre, cuando tú tienes uno o dos o tres incluso diputados, es muy difícil que eso lo puedas hacer tú solo, y probablemente nos encontremos con un escenario en que haya otro partido que está por encima de Ciudadanos que sí sume una mayoría absoluta, según dicen las encuestas. Y luego el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, candidato Moreno, ha dejado entrever de que va a seguir contando con Juan Marín independientemente del resultado que tenga Ciudadanos. Yo creo que eso a él le perjudica bastante. Él no ha contestado nunca esa pregunta. Él dice que va a seguir en la Junta, que el lunes ya hablaremos, como es lógico, no puede decir otra cosa, pero todos sabemos que si el lunes Ciudadanos tiene un descalabro electoral, Juanma Moreno va a seguir contando con Juan Marín, lo que significa que ha fagocitado el Partido Popular a unas siglas como Ciudadanos, que eran emergentes en España y que en un tiempo récord pues han caído estrepitosamente.
Enseguida conozco la opinión de Joaquín López Sáez, el director de COPE Sevilla, pero antes permíteme que salude a Javier Caraballo, periodista, columnista del Confidencial, que le tenemos en línea. Javier, muy buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Una pregunta súper fácil para quien la hace y la respuesta quizás sea más compleja. ¿Qué va a pasar el domingo?
Ah, bueno, pues yo siempre tengo muchísimo...
Pues la culpa la tienes tú por la selección musical que me pusiste días pasados y esta es mi venganza.
Vale. Que iba a decir que yo le tengo un gran respeto profesional a los resultados de las elecciones, porque ya he visto más de una en la que hay muchos analistas que se lanzan a dar, por cierto, un resultado que después no se cumple. Las últimas andaluzas son buena muestra de ello, pero no son las únicas en Andalucía en las que ha ocurrido eso. Hay otras más. Lo que sí puedo aportar a esa pregunta es la información que yo tengo de hoy mismo, que me dicen que los tracking que están haciendo los partidos políticos, los prácticas de los partidos políticos, no se están moviendo en exceso. Es decir, las encuestas a día de hoy, que ya no se pueden publicar encuestas, son más o menos las mismas que conocemos de hace 5 días, las del lunes, del domingo, exactamente. Y eso se mantiene así. Pero luego hay otras muchas variables que influirán en eso y que solo se van a despejar el domingo. ¿Cómo va a afectar la abstención, posible abstención mayor, si la hay, por el calor, por esta ola de calor, si la gente se va a la playa? Digo si la hay, porque hay algunos sociólogos, como Narciso Michavila, que está convencido de que estas elecciones va a haber mucha participación. Y hay ya un dato del voto por correo que ha subido un 98%, que lo que indica es que hay interés en la ciudadanía en votar, que es curioso, porque yo creo que esta campaña está bastante alejada de la calle. No veo yo en los ambientes en los que uno puede estar con sus amigos, en un bar, en el mercado. Yo no veo que haya gente que esté preocupada o hablando de la campaña electoral. Sin embargo, lo que dicen los sociólogos es eso, que en estas elecciones va a haber mucho. Pues dependiendo de ese factor y dependiendo también de algunos elementos que de la ley DON, que son los restos y todo eso, que eso no se sabe hasta el domingo, pues la historia puede estar en que algo que no discute nadie, que el Partido Popular puede ganar las elecciones, que eso parece que va a ser así, pero el Partido Popular, yo lo que interpreto por los miedos que tiene el propio Partido Popular, es que puede estar cerca de un resultado histórico en Andalucía, y cuando digo histórico, me refiero a palpando la mayoría absoluta o incluso en mayoría absoluta, o estar 8 o 10 escaños por debajo de eso y ponerse en una situación muy complicada en 45 o 46 escaños, que le complicaría extraordinariamente el gobierno.
Déjame que ahí voy con la última contigo. Basándonos en fin, las informaciones demoscópicas que tenemos, no podemos hacer otra cosa. ¿Estaríamos más cerca, el PP necesitará a Vox para gobernar, de un acuerdo PP-Vox o de una repetición de elecciones?
A ver, el problema es, en este caso del acuerdo, es Vox, porque el PP no tiene ningún problema en pactar con Vox, como ya ha sucedido en Andalucía en los últimos 3 años y medio. El problema es que este Vox de Macarena Olona no es el Vox de hace 4 años. La propia Macarena Olona lo ha dejado muy claro, y Vox parte en estas elecciones con una especie de prepotencia a la hora de negociar, algo que no hace nadie, ¿no? Empieza exigiendo una vicepresidencia. Pero es que además, al margen de eso, yo vengo defendiendo desde hace bastante tiempo que estas elecciones andaluzas para Vox suponen el primer gran acto de campaña de las elecciones generales. Todo lo que está sucediendo y sucederá en Andalucía con Vox, bajo mi punto de vista, la única interpretación que podemos hacer, o la interpretación que debemos hacer, es que se trata del primer gran acto de campaña de Santiago Abascal para las elecciones generales. Vox ya ha entrado en campaña, en Andalucía entró hace tiempo, pero con este primer gran acto de campaña, este primer gran mitin, que son las elecciones andaluzas, ya conectará con las municipales y autonómicas y llegará a las generales. Y entonces, si esto está planteado para Vox como un acto de campaña de las elecciones generales, desde luego aquí va a ser muy difícil un acuerdo en el que Vox no pueda vender una imagen de sometimiento del Partido Popular. Y en esas condiciones, con Juanma Moreno, por lo que conocemos, con ese líder que es más socialdemócrata, que desde luego, si en el espectro del PP va desde la derecha hacia la socialdemocracia, Juanma Moreno está rozando esa parte de la extrema izquierda. Va a ser muy complicado el acuerdo.
Javier Caraballo, gracias por atenderme. Te mando un abrazo, compañero. Gracias.
Un abrazo fuerte para todos.
Joaquín López Sáez, director de COPE Sevilla. Te voy a poner, no creo que sea en un aprieto, porque incluso yo no tendría ningún inconveniente en opinar yo antes que tú, porque me siento tan avergonzado, me siento tan apesadumbrado. Los periodistas andaluces que hemos andado por España trabajando, cuando veíamos titulares como asar vacas con billetes de 500 euros, o donde se han repartido dinero público gastándolo en actividades ociosas, o donde se han colocado, subvencionado, financiado con el dinero público que debería haber ido a parados y a cursos de formación para parados. Hemos sido Andalucía noticia diaria sobre la corrupción, el choriceo, el mangazo que nos han hecho y nos han dado durante tiempo. Que venga un expresidente del gobierno a Andalucía, a la provincia de Málaga, concretamente a Vélez Málaga, y diga esto, óyelo y luego dime qué te produce.
Y donde no hay conciencia histórica no hay futuro. Nosotros la tenemos, con orgullo extraordinario. Con orgullo, no orgullo, orgullo extraordinario. Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
Chávez y Griñán sentenciados a inhabilitación y a prisión por liderar un gobierno donde se han dicho cosas y han pasado cosas como que todos sabemos. ¿Qué te produce esta reflexión de Zapatero?
Evidentemente, lo primero, cierto sonrojo, porque yo creo que ni el propio expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se cree que, en fin, pueda estar orgulloso, efectivamente, de dos personas que están hoy condenadas, ¿no? Condenadas por diversos delitos, por más de un delito, después de haber protagonizado sus gobiernos el escarnio de los dineros públicos, seguramente más bochornoso y más contundente de nuestro entorno europeo en el último medio siglo, ¿no? Por tanto, primero, una enorme torpeza política. Yo estoy convencido de que si en el último debate no hubiera surgido de pronto y de nuevo, ¿no?, el resucitar o el rescatar los nombres de Chávez y Griñán, y quiero recordar que lo hizo en su momento también el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y sobre todo la candidata de Vox, pues probablemente Zapatero se podría haber ahorrado esa reivindicación. Lo de Escuredo, lo de Pepe de la Borbolla y tal, está bien, pero a estas alturas en campaña electoral, reivindicar los nombres de Chávez y de Griñán, a mí me parece efectivamente una enorme torpeza política.
Rafael Navas, es que yo creo que el señor Espadas, que es un señor que en esta campaña no ha dado tiempo a conocerle, porque además ha recibido multitud de interferencias. Te recuerdo, Yolanda Díaz, coaligada con el PSOE en el gobierno central, pidiendo el voto a los represaliados franquistas. Por Dios, ¿cuándo van a empezar a mirar al futuro? Adriana Lastra, vamos a movilizarnos el domingo para no tener que hacerlo el lunes. Otra vez el miedo. Zapatero, orgullo de dos condenados. Yo tengo la impresión, Rafa, de que son interferencias que van a terminar afectando al resultado del señor Espadas, ¿no?
Yo pienso, efectivamente, Adolfo, que le hacen un flaco favor. Yo creo que no debemos olvidar que los andaluces vamos a ir a votar el domingo con la gasolina por encima de los 2 euros. Y nos vamos a acordar de Pedro Sánchez y también de aquellas fuerzas de izquierda que gobiernan con él, que no se han echado a la calle para protestar por la subida de la luz, por la subida de la gasolina, por la subida de los tipos de interés, por la postura del gobierno en determinados asuntos de interés nacional. Y eso, evidentemente, va en detrimento del candidato Juan Espadas. Nos acordamos todos de Pedro Sánchez y nos acordamos de Juan Espadas, que es su representante aquí. Por lo tanto, yo creo que harían bien los grandes partidos, no solo el PSOE, en no sacar a esos pequeños dinosaurios que existen de la política, que nos traen algunos recuerdos nefastos, en campaña. Lo ha hecho el PSOE ahora con Zapatero, lo ha hecho también a veces el Partido Popular con Aznar, y le ha hecho un flaco favor en su momento a Pablo Casado y a veces también a otros líderes, y creo que la gente que va a votar no vota solamente en clave en andaluz, que las elecciones se han planteado en clave nacional, en como una antesala de lo que está por venir, Y bueno, lo de la señora Adriana Lastra me merece un comentario aparte. Yo creo que denota una profunda, un profundo espíritu antidemocrático, ¿no? Está diciendo que si gana la derecha nos echamos a la calle, ¿no? Como hizo en su momento Kichi en Cádiz, o como han hecho otros líderes de la ultraizquierda, de la que ellos se quieren apartar, pero que no son capaces de librarse porque la necesitan para poder seguir gobernando y seguir cobrando sus líderes.
Quizá también alguno de nosotros, y desde luego me incluyo en la nómina, todavía teníamos alguna expectativa sobre Zapatero, y la mediocridad de este político a veces nos debería hacer afianzarnos en la idea de que lo que diga es un ex que anda ya con sus cosas bohemias y diciendo pamplinadas, como las de ayer, que son muy ofensivas, por cierto, para los andaluces.
Sí, pero fíjate, Adolfo, perdona, sí. que Juan Espada se ha preocupado mucho de que Susana Díaz no compareciera y no se la viera y no se la escuchara. En fin, yo no sé si, me imagino estará en su casa de Sevilla o estará, no sé, en su apartamento de Madrid, si es que va a Madrid mucho ahora para ir a la Cámara Alta, ¿no?, al Senado. Pero, en fin, yo, lo de Susana Díaz se puede entender porque a lo mejor efectivamente recuerda una época no muy grata para Juan Espada, pero el pasear a todo el gobierno de España con la que está cayendo y efectivamente a un expresidente que en su momento fue tildado como el peor presidente de la democracia. Ahora ya no es el peor, es el segundo peor, porque el primero lo tenemos todavía sentado en la Moncloa, ¿no? Efectivamente, es muy torpe, sí.
Bueno, tanto Rafa como Joaquín, os pido por favor, yo tengo que hacer una ronda, voy a hacer una ronda, necesito hacer una ronda para completar el mapa de nuestra comunidad en las provincias de la zona occidental. Mis compañeros esperan en las emisoras y os voy a pedir, después de la intervención de ellos, os voy a hacer una pregunta que os ruego, por favor, y apelo a vuestra capacidad de síntesis, porque luego a ver si nos queda tiempo para hablar de algún asunto más. Decía, tengo pendiente una ronda por las provincias occidentales para pulsar el ambiente electoral. Vamos a comenzar por la provincia que junto a Jaén podría vivir este domingo un vuelco histórico. Hablo de Sevilla, donde siempre ha ganado el Partido Socialista. Se conoce esto ya como la Batalla de Sevilla. Ahí está mi compañero querido Manuel Salvador, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. La batalla por Sevilla ha sido muy intensa durante toda la campaña. Es la provincia más poblada y se disputan 18 escaños, de manera que los partidos apuestan fuerte, buscando además captar los votos fugados del PSOE, que hasta ahora, elección tras elección, ha sido el partido más votado. En cambio, esta vez todos los sondeos vaticinan que el rango de color de Sevilla pasará del rojo al azul. Aquí ha estado siempre el mayor caladero de votos socialistas y en esta campaña todos los partidos tratan de pescar en él y captar a los votantes socialistas desenfadados o desencantados. Hace 4 años el PSOE casi duplicó en votos al Partido Popular, pero ahora puede ser al revés. El último CIS apunta que habría por primera vez un sorpaso de los populares, obtendrían el 28,5% de los votos frente a poco más del 16% del PSOE. Y Juanma Moreno, en un mitin ante Feijóo, reivindicó a Sevilla como símbolo de una nueva etapa en el partido y en el país. Así que unos para no perder su feudo y otros para conquistarlo. El hecho es que los grandes líderes nacionales han estado varias veces en la campaña en Sevilla y repetirán mañana en el cierre.
Gracias, Manuel. Joaquín López Sáez, sin jugarte la vida, el ambiente que tú percibes desde el punto de vista de medios de comunicación, ciudadanos, actos sociales que vas en Sevilla, ¿el ambiente es propicio para que gane el PP en Sevilla y provincia?
Muy propicio. Yo creo que incluso muchas personas que tienen o que tenían a Juan Espada en un lugar destacado de su respeto político, en el sentido líder contundente, sólido, reflexivo, inteligente. La campaña del PSOE ha sido, yo creo, que una muy mala campaña, y en efecto yo tengo la sensación de que en este momento el Partido Popular está en disposición de ganar con claridad las elecciones en la circunscripción electoral de Sevilla, sí.
De Sevilla nos vamos a Córdoba, allí está Laura García. Hola, Laura.
Buenas tardes, Adolfo. Desde una Córdoba plenamente en campaña, a pesar de que la ola de calor va a durar exactamente lo que han durado estas 2 semanas, a pesar de los 42 grados que hemos alcanzado a la sombra, la visita de Alberto Núñez Feijóo, rodeado de gaitas por el Puente Romano, de Yolanda Díaz, dejando claro que su objetivo es ganar España, de Santiago Abascal, que ha hecho ruta por los pueblos de la provincia, llenaron espacios incluso al aire libre. Una campaña en la que los candidatos han recorrido la provincia dejando anécdotas, como la imagen de Juanma Moreno posando con la vaca que tanta suerte le dio hace 3 años, Fadi, la vaca talismán. Hace 2 días también nos visitaba el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para anunciar por cuarta vez la apertura de la Biblioteca del Estado en la capital. 14 días de intensa escucha que culminará el sábado con la jornada de reflexión previa a las elecciones.
Rafael Navas, gracias, querida Laura. Rafael Navas, miembro del Consejo Editorial del Grupo Yolí, apelando a tu capacidad de síntesis. Hablar de Córdoba en estos días, hablar de temperaturas. ¿El tiempo puede ser el gran enemigo de la participación?
Sin duda, el tiempo y lo que hablábamos antes, el hartazgo de muchos ciudadanos que están viendo, por un lado, cómo existe división en su propio partido, hablo de la izquierda, por otro lado, viendo cómo las encuestas le dan una amplia mayoría al Partido Popular, en el caso de los populares, que piensen que lo tienen todo ganado y por lo tanto no hace falta ir a votar, y también en la parte del Partido Socialista entiendo que existe también un hartazgo, hay una división política en muchas provincias y las heridas que ha dejado el liderazgo de Juan Espada probablemente tarden en cicatrizar y veremos si el lunes no se cobran algún que otro ajuste de cuentas, por lo tanto existe entre el electorado de los partidos y entre los ciudadanos en general, yo creo que un desapego hacia la política, que los de las que tienen la culpa casi todos los partidos políticos, y que la situación en general, si la acompañamos de un día, como bien dices, que probablemente sea un día, aunque dicen que la ola de calor termina el domingo, creo que sigue siendo un día muy apetecible en las playas andaluzas, que son preciosas, para poder pasar un buen día, aunque desde aquí yo creo que tenemos toda la obligación de decir algo que va en beneficio de todos, y es que hay tiempo para ir a votar, hay tiempo para ir a la playa, bien por la mañana, bien por la tarde, y creo que el llamamiento a la participación es importante.
Una de las provincias donde pueden tener tirón los partidos más a la derecha y más a la izquierda, sin duda es la provincia de Cádiz. ¿Qué ambiente hay por ahí? Nos lo cuenta desde COPE Cádiz, Fernando Crespo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Aquí se espera con ganas la jornada de votaciones del domingo, y es que hay más motivos que los meramente electorales. El día en el que acudir a las urnas, en Cádiz se suman también las celebraciones del Corpus Christi y el conocido como Carnaval Chiquito, donde aún se verán agrupados por las calles. Termina una campaña que en esta ocasión no solo ha coincidido con el final del concurso del Gran Teatro Falla, también la presencia de políticos se ha entremezclado con la fiesta, haciendo que los mensajes de los partidos hayan debido abrirse paso entre chirigotas, coros y comparsas. Ahora hay que esperar además que un buen día de playa no ensombrezca la jornada electoral, donde los gaditanos también nos jugamos mucho.
Gracias, Fernando. Joaquín, Carnaval Chiquito, más Corpus, más playa. Uf, demasiados elementos para un combinado. ¿Qué puede pasar en Cádiz?
Bueno, Cádiz son realmente tres provincias en una, porque una cosa es el campo de Gibraltar. Leía yo esta tarde que el acto que tienen en un rato Abascal con Olona en Algeciras demuestra efectivamente la importancia que esa ciudad, de esa importante ciudad de la provincia de Cádiz, tiene para Vox. Es un caladero muy importante de votos. La bahía de Cádiz respira de otra manera. Es una bahía siempre muy movilizada por los temas socioeconómicos y laborales, y luego a la comarca de Jerez y especialmente la sierra, que es un feudo socialista puro. ¿Qué puede pasar en la bahía de Cádiz? Pues yo creo que mucha dispersión, y espero que sí haya movilización. Yo oí a mis compañeros, tanto Navas como a Caraballo, decir, bueno, cierto hartazgo, cierta distancia. Espero que no, porque yo sí percibo que hay mucho interés en estas elecciones, porque efectivamente nos jugamos mucho.
Vamos a cerrar la ronda en COPE Huelva y está Ana Oreiro. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. La campaña electoral en Huelva empezó con fuerza durante el primer fin de semana, coincidiendo además con el rocío, y ha ido desinflándose con el paso de los días. Precisamente hoy estaba prevista la presencia de Pedro Sánchez en el mitin de fin de campaña del PSOE. Finalmente no asistirá, con lo que Santiago Abascal ha sido el único líder nacional que se ha acercado a la provincia. Huelva es históricamente feudo socialista, con el porcentaje de votos más alto de España, pero parece que los problemas internos le han pasado factura. La ejecutiva regional impuso la presencia de Mario Jiménez, quien, por cierto, ha estado desaparecido durante toda la campaña. La negativa de toda la izquierda a la regulación de los regadíos en el condado podría ser uno de los ejes de este cambio ideológico. En cualquier caso, en Huelva la campaña está siendo muy tranquila y hasta descafeinada.
Gracias, Ana. Perfecto el trabajo de nuestros compañeros técnicos, perfecto el sonido de esta ronda. Rafa Navas, campaña descafeinada, decía nuestra compañera desde Huelva. Esto es lo que probablemente le interesa más al PP, ¿no? Una campaña de bajo tono, ¿no?
Exactamente. El que tiene todas las de ganar es el que necesita que no se mueva nada, que no surja ningún escándalo, que no, digamos, ser conservador. Pero eso es así en política, aquí y en Estados Unidos y en cualquier país. No, el que tiene el liderazgo en las encuestas tiene que estar a la defensiva, y son los demás los que tienen que arriesgar, dar pasos adelante, lanzar mensajes muchísimo más chispados y tener un poquito más de agudeza. En el caso de Juanma Moreno, yo creo que lo ha hecho de manual, o sea, no digo que lo haya hecho ni bien ni mal, lo ha hecho de manual, O sea, el que va líder en las encuestas, el que tiene además la sartén por el mango del gobierno y la persona que ha tenido toda la gestión institucional es la persona que en un debate tiene que mantener la compostura. A mí me ha asombrado, además, porque, bueno, ya lo conocíamos, pero especialmente lo bien que se ha desenvuelto frente a las críticas de Vox y frente a los intentos de provocación de Macarena Olona en los últimos debates que hemos visto, el de Televisión Española, el de Canal Sur. Creo que ha estado a la altura de lo que a un cargo institucional se le exige, no perder la forma y sobre todo, bueno, no entrar al debate de cuestiones que no son ahora mismo una preocupación de los andaluces. No voy a citar cuáles, están en la mente de todos. Cuestiones ideológicas que bueno, que están para lo que están, pero en una campaña en la que los andaluces queremos que nos hablen de cómo vamos a arreglar el tema del paro, cómo vamos a arreglar el problema que tenemos en la sanidad, en la educación, pues no creo que haya lugar para otras cosas. Y ahí ha estado muy bien Juanma Moreno, yo creo que lo ha hecho fenomenal, su equipo ha trabajado muy bien y creo que bueno, que los resultados probablemente le avalen, aunque según las encuestas, no lo suficiente como para poder tener ese gobierno tranquilo, de mayoría absoluta, sin tener que depender de Vox, que es lo que seguramente pues le está atormentando desde el inicio de la campaña. El no tener que depender de Vox, ahí sí le allanaría el camino al Partido Popular en España. Si no, le daría el discurso en bandeja al Partido Socialista, que es lo que está deseando, que Juanma Moreno pacte con Vox y que tenga hecha la campaña de las próximas elecciones.
Esta es la impresión que yo he tenido casi desde el principio de la campaña. Hoy me contaban algo, me decían, da la impresión en la campaña de Vox que su campaña se la ha diseñado alguien resentido que ha utilizado a Vox para sus venganzas personales. Si esto es así, desde luego sería muy grave. Joaquín López Sáez, para terminar, teniendo en cuenta la hora que es, ya sabes la importancia, de ahí 59:30, encendemos la linterna inevitablemente. Por tanto, con el control del tiempo, hoy leía, no sé si es un problema ya de madurez personal mía, de que me voy haciendo mayor y me tomo muy en serio los comicios electorales, decía hoy Adelante Andalucía Teresa Rodríguez, que planteaba un permiso retribuido a los funcionarios de la Junta en caso del fallecimiento de su mascota. ¿Estas excentricidades, bromas o estupideces, realmente para la gente que se toma muy en serio los comicios electorales son realmente ofensivas, ¿no?
Sin duda. Yo me lo he tomado a broma, porque es que, claro, en una cabeza razonablemente bien amueblada no cabe en el sentido común asumir que efectivamente un funcionario tenga que tomarse, no sé si un día de descanso de duelo por la muerte de un canario, de un gatito, de un perro, ¿no? Por mucho que lo quiere, yo eso sí lo entiendo perfectamente, ¿no? Por tanto, y luego es entrar, meter en el debate y meter en el discurso asuntos que efectivamente no interesan nada, no aportan absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, como hay que procurar ser original y, en fin, y romper un poquito lo establecido y tal, pues bueno, hoy voy a hablar de mis mascotas y pasado mañana pues me inventaré cualquier otra estupidez. Pero bueno, de ahí no pasa.
Rafael Navas, miembro del Consejo Editorial del Grupo Yolí. Cuando te canses de estar en el Grupo Yolí, ya sabes que nos encantaría que estuvieras en el Consejo Editorial del Grupo COPE. Es un honor tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Gracias, Rafa. Joaquín, mucho ánimo, mucho calor en Sevilla, supongo, ¿no?
Sí, pero bueno, ya hay un poquito menos, ¿eh? Yo creo que aquí llegó la ola de calor un poquito antes que más al norte y ahora se está yendo un poquito antes también, porque ahora lo están pasando peor de Despeñaperros para arriba.
Mañana a las 6 de la tarde, de nuevo, Andalucía Decide, estamos en el año 2022. Expósito enciende la linterna. Gracias.